Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Aquijabar en el 107.7 de FM, que es la Radio Colores, la radio de Radio Colores, vamos, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estamos una semana más aquí, ya es jueves, bien. Y un poco a darle al locurón y a lo nuestro, que es lo random y lo rancio y eso. Y bueno, y estamos hoy a 23 de febrero. Y esperemos que no venga ningún señor con bigote a pegar tiros al techo. Así que nada. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Muy buenas tardes, Mariano.
¿Quién nos cuentas?
Pues os cuento un poco de que como somos una asociación cultural otaku y eso, pues si últimamente hacemos poco de otaku, pues voy a meterme yo la parte de otaku. Oh. He dicho otaku 6 veces, creo.
Oh, sí. Ya sabes que hablar antes de un juicio no es tener buen juicio ni estar bien del juicio. Si hablas bien de un juicio antes de un juicio.
Si te defiendes a ti mismo en un juicio es que no estás bien de la cabeza.
Ebrios patanes del jurado.
Ebrios, sí.
¡Cállese, jueza!
No hace
ningún bien a nadie.
Vale. Bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy aparte de un anime? No nos vas a desvelar.
No, un anime, dejas... eso. Aparte, ay, nos... no, un anime. Ay, nos me vas las has adelantado tú porque no lo he dicho.
Nos vas a dejar ahí en la indominia. Igual. ¿Y qué tal?
Buah, hoy un poco... Bueno.
Yo hace calor, me he descamisado. Estoy aquí así en plan un poco...
Déjalo, por favor.
Fresca. Es muy radiofónico levantarse la camisa. No.
Sí. No.
Será radiofónico, pero para nuestros ojos al final sangran.
Bueno, bien.
Un poquito.
No hables hasta que los presente.
Sangran, orina.
Rocío, buenas tardes.
Oli.
¿Qué cuentas?
Hasta 10.
No hagas la niña buena que no lo eres.
No, cuento menos que mi sobrino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Muy bien.
De niña buena.
Eso es fanservice a los lircones, eso. ¿Qué nos traes hoy, aparte de un poco de...
De Loladas.
De Loladas.
Pues os traigo el Pucci y Agnosis Woolly World.
Vamos, que no sales de tu... ¿Vas a jugar algo que sea de NG-18?
Hay vida fuera de Nintendo.
¿Hay vida fuera de los juegos de más de 16 años?
Esto es de menos.
Muy mal.
Es que has dicho fuera de los juegos de más de 16 años. Esto es de menos de 16.
Si estuvieras enganchado a los logros, te cogerías el Mega Man y estos juegos y el Cars y todos esos juegos de mil gestos fáciles.
Yo no necesito estar enganchado a los logros para disfrutar un videojuego.
Yo no disfruto los videojuegos por estar enganchado a los logros. Que es lo más
difícil. Ahí está el problema.
Qué bien, ¿eh?
Estupendo.
Es culpa tuya, lo has puesto todo tú solo.
Muy bien, pues luego iremos contigo.
Muy bien.
Y Javi, buenas tardes.
Hola, Maranín.
¿Qué pasa? ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues hoy os voy a traer una super novedad, supongo.
Ah, oh, sí. De hecho, bueno, esta novedad que no ha salido todavía.
No, ha salido hace 2 días.
Por eso, no, pero salía el día 23, o sea, salía 21, el 21. 21.
Salía el 21 y a los que lo tenían reservado la limitada, el 17.
Por eso te digo que había un early access ahí de 4 días para...
La verdad es que sí, porque también... Bueno, luego os lo cuento.
Vale. Ajá, luego nos lo cuentas. ¿Y qué tal, Javi?
Bien, ¿qué te ve ahí? ¿Tú qué tal?
Bueno, he pasado calor. La verdad es que
pues
sí.
Pues quítate la
sudadera. He pasado a descamisarse.
Es verdad, mira.
Yo me he quitado el...
Mira, una niña con tetas. Un niño con tetas.
¿Y a todo esto quién trae hoy las noticias?
¿Qué noticias? Si no ha habido.
Bueno, algo se comenta, hombre.
Ni su
joder.
Padre,
pero...
Qué bien. ¿Ves? Niño con tetas.
Queridos oyentes, ahora mismo es cuando no deseáis que tengamos cámara.
Bueno, depende.
No.
Habrá alguna señora por ahí muy...
Tampoco.
Bueno,
no. Un señor con los pezones rosa, no es...
Tengo un núcleo duro femenino muy, muy fuerte entre la audiencia.
Se acaba de describir.
En fin.
Tadinillo.
Y así suena.
Lecha aceite para el marrano.
En fin, hoy está cerrado el marrano. ¿Qué le pasa a la música?
¿Por qué está cerrado el marrano?
Pues sabrás,
es porque es jueves.
Con ello.
Bueno, pues pasamos a algún tipo de noticias o hablamos de la materia dura ya.
Por ejemplo, que me ha gustado a mí.
Los juegos de golf, este me están gustando.
Una mítica serie. ¿Cómo se llamaba? Esta de. Nanare.
No.
¿Y si os lo llamo Gunbuster, te suena más?
Sí.
Pues en 2017, después de casi 30 años...
¿Lo echaron en Locomotion por algún motivo o no?
Gunbuster, creo que no, porque encima Gunbuster lo distribuye... Mira, tiene una cosa muy particular, que tenía mucho amor a su propio doblaje. Y Gunbuster en su día la distribuyeron en el resto del mundo... sin doblaje que no sea japonés.
Ajá.
O sea, tú te comprabas el DVD, el DVD, el VHS, llamamos de VHS, aquí en España, y estaba en
japonés. Deja de golpear, por favor.
Nunca.
Estás poniendo nerviosa.
Es mi mesa, y la golpeo lo que yo quiero.
No es tu mesa.
Es mi gato y me el follo, no, eso no era.
Qué fino,
muy bien.
Que sí, muy fino.
Yo.
Y no, también hay una cosa que. ¿Vosotros conocéis un señor que se llama Bruto?
El de Popeye.
Sí, el de Popeye.
¿Bruto se llama de Popeye?
Brutus.
No, he dicho Bruto.
Juraría que es el de Naruto.
Sí, es su hijo.
Bruto.
Pues la. O sea, el anime de Boruto, Naruto Next Generation.
Espera, esto es un spoiler de mucha de puta madre. Bueno,
no. A ver, dentro de lo que cabe, el anime lo están intentando mantener ahí vivo, pero el manga ya se ha terminado hace mucho.
¿Cuándo terminó ya que se vio el hijo de Naruto? Bueno, la que molaba de Naruto era la hija, ¿no? La niña molaba más.
La, sí.
Pues este 5 de abril ya tiene anunciado anime, que de momento solo había manga.
Uh-huh.
Y un episodio del último videojuego que había de...
Sí, el Ultimate Ninja Storm 4
Boruto, o no sé qué.
Que tiene un episodio de Boruto.
Da igual, sí. Se les va a volver a ir de la mano.
Pues el 5 de abril ya tiene estrenado anime nuevo de Boruto. Qué bien. Bueno, sí, es igual, yo no he visto, nunca he visto Naruto, así que a mí no me preocupa.
No te pierdes nada.
Ya lo sé, que no me pierdo nada.
Yo después de que lo dejé colgado, me vi hace no mucho el final. Dije, ya que tengo Naruto, me voy a ver el final. Me lo vi y dije, pues bien, me quedo tal como estaba.
Sí, literal.
Pues básicamente, digo, toda la gente que estaba muerta entonces estaba muerta ahora y toda la gente que estaba viva entonces está viva ahora, así que no tiene más.
Es que se suele pasar que se muere gente que no se había muerto antes.
Dice, es que entre tantos, y Itachi creo que se muere 3 veces, el Orochimaru se muere 3-4, que al final resulta que no es el malo final, una liada mucha madre, de puta madre.
Bueno, pero Orochimaru siempre muere.
Sí, sí, es el Kenny de Naruto.
Es el Krilin.
Y eso del tema de anime, más o menos es lo más interesante que yo he visto.
Muy bien.
¿Sabéis los juegos de Gold de este mes?
Sí.
Pues dímelos, porque yo no.
Pues mira, son. tendremos de 360 el Borderlands 2, que va a ser retrocompatible.
¿Qué cuesta un Borderlands 2?
Pues con el GOTY creo que 20 pavos.
Me desperdicio.
Y luego con el. Porque me mandáis mucha mierda por el móvil y no veo bien las cosas. Y
literal.
El Heavy Weapon, que es un juego que
de un tanquecito que
de un tanquecito tipo.
Sí, es el tanquecito solo se mueve en scroll horizontal y te salen muchas cosas por
este
arriba y tú tienes que disparar.
Arcade,
es un Life Arcade, sí.
Eso es lo que te decía.
Joder, ese juego es en 2 dimensiones y parece que está hecho con Flash.
Y en Xbox One tendremos Layers of Fear, que es el. Layers of Fear,
sí.
El juego de los cuadros de miedo.
Sí, no, es un juego de un señor que va en una mansión y de
sí,
vez en
los cuadros
los
van
cuadros
cambiando
y
se supone que da médico. Y en la edición definitiva del Evolve, que es el Evolve con 2 DLCs.
Que da
o sea,
que
van a regalar un juego que es gratis.
El gratuito, sí.
Gratuito en PC, pero en...
El juego ya era gratuito.
Se supone que esta edición está valorada en 40 euros.
Se pasó al gratuito en PC. Porque no jugaba ni Berry. Por eso le pasaron a PC.
Porque eso es la mecánica repetitiva.
Nadie quería jugar.
Coges tu personaje, le subes de nivel matando a un bicho. Y ese bicho...
Después
ya, había gente que a la semana estaba a nivel máximo y era un estoy a nivel 1 contra un señor de nivel máximo, es imposible.
Y poco más, ¿tienes? los de Play no se han anunciado.
No se han anunciado. Tengo pues por ejemplo que se han colado. Ha habido una noticia muy curiosa con el nuevo Crash Bandicoot Trilogy
Insane Trilogy
Remake. Vamos
sí,
a ver,
bueno.
Para uh-huh. ser más fácil. Y han dicho pues que se ha colado la PlayStation de un...
Sí, la cuenta de Twitter de PlayStation Irlanda, creo.
Irlanda,
UK,
se ha colado y ha puesto y este videojuego primero en PlayStation 4.
Y han empezado a salir rumores de debajo
no,
de las piedras.
No, ya lo han dicho ellos. Bueno. Dice, primero en PlayStation 4 significa que van a tener una exclusividad temporal.
Uh-huh.
Tal cual. O sea, no es, se han colado, no lo querían haber dicho, pero lo han dicho. Así que ya sabemos que ese videojuego va a salir en otro formato.
Sería gorda que
imagino que salga en PC y Xbox One.
Sería gorda que saliera en Switch.
O en Switch, ¿qué más da? Sería gorda.
Pues como si saliera Mario en una Sony. En
no,
una Play.
¿Por qué?
No.
Crash Bandicoot no es de Sony.
Ya, pero
Crash
es muy
Bandicoot
mítico.
No pertenece a nadie. De hecho.
No, y nunca ha sido exclusivo.
Pertenece. Eso es lo que. Mira,
pertenece
ayer...
a Activision, que es una cirpa.
Estuve leyendo.
Es que nunca ha sido exclusivo.
Estuve leyendo y además
bueno,
lo.
Fue exclusivo los 3 primeros, pero porque no había en otra consola, solo estaban en PlayStation.
Y lo estuve viendo el otro día. Cuando lo estuvimos hablando ayer del Crash. que dije, ¿ha recuperado un Naughty Dog los derechos de Crash o es
Activision?
¿O es Activision los que saca esta trilogía?
Activision, y Activision sale como three party de Nintendo, o sea que...
No, Activision hace lo que le da la gana, Activision dirá...
Es que está ahí.
Activision es la lógica, si lo saco solo por una consola, vendo esto, si lo saco para tres o para cuatro,
vendo esto más.
Es que es la lógica, ver, no es que una lógica, es la lógica que deberían Crash usar Bandico, todas las compañías.
Es que ya había Crash Bandicoot para Game Boy Advance, había Crash Bandicoot, creo que hay uno para Nintendo DS. Hay Crash Bandicoot para Xbox One. Hay Crash Bandicoot para 360. O sea, no es...
Para 3DS, para sí, PSP. Para sí, 3DS habrá salido
PSP,
alguno de la marcha de los titanes.
Pero PSP sí es de Sony.
Sí,
no, no,
la trilogía original sí que...
Los tres primeros porque no querían sacarlo en Saturn. Claro. Punto. No quisieron sacarlo en su día.
Pero
en Saturn,
es que los tres
más
primeros, aunque fueran de Naughty Dog, en el momento en el que Naughty Dog pateó a Crash, por decirlo de alguna manera... yo creo que esos derechos ya no les tiene ellos los, ¿no? O sea, no, vendieron el lo que es la franquicia de Crash Bandicoot.
Sí, pero es a lo que me refiero, digo, lo había recuperado, ¿no? En Uncharted 4 te hacen el cameo de los tres primeros del juego del 1.
Sí, cuando que están jugando al sí. Crash, pero no.
En su momento les hicieron ellos, es igual que si ahora saca Bungie en un juego suyo te pone una imagen del Halo, porque los hizo, los originales son suyos, pero no tiene los derechos, los tiene Microsoft. Y los derechos de Crash pues los debe se los ha quedado Activision.
Ahí está.
No digo, a lo mejor Activision había pasado como con los Cuatro Fantásticos, que Activision había pasado X tiempo y al no sacar ningún juego tenía derecho a recuperarles Naughty Dog.
Creo que no funciona así, ¿eh?
Muy bien, pues.
Y espérate que sí, recuerdo. Hoy mismo me han dicho, o sea, me han colado, me he emitido. O me iba a decir otra vez que pero ya sería repetirse, que sí, han anunciado ya el Guilty Gear por fin aquí, oficialmente, o sea, ya, pero no sin fecha ni hostias, así que me quedo con eso. Pero me ha hecho gracia porque va pasito a pasito, o sea, yo pensaba que SNK se había quedado ya a modo solo Sony, y esto significa que no, porque resulta que el King of Fighter Ultimate Match 2002 ahora es retrocompatible con One.
Ah, bien.
O sea, la versión de 360 digital, hay que remarcar, es un juego digital.
Habla al micro, por
se
favor.
Puede jugar en Xbox One ahora. Y eso ya por decir el datito, porque bueno, porque es que también tenía yo miedo, porque desde que han anunciado Williamers para esto de solo Play 4, que han anunciado han anunciado que se han sacado el KOF 14 solo en Play 4, pues está diciendo, bueno, pues SNK esta generación se la va a quedar PlayStation 4. Pero ya cuando han dicho voy a hacer juego retrocompatible porque necesitan el permiso de la compañía para hacer un juego retrocompatible, pues dices, mira, al final no tanto, han abierto un poco la mano, que era lo que me daba mi miedo. A ver si sacamos juegos para todo. Leñe.
Pues estaría bien. Y nada, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Damos.
Sí, vais al pasito.
Perfecto. Pues muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, Javi, vamos contigo.
Conmigo, vamos a ponernos con el Halo Wars 2. Juego que ha salido técnicamente hace 2 días. Soy muy friki.
Sí, un poco enganchadillo, sí.
Sí, bueno, para los que tenían la versión limitada reservada en Game, la han podido disfrutar en el 17. Con lo cual, si os lo habéis pasado ya, pues igual no está en friki.
Ajá.
O sea, no... Digamos que la campaña tiene una duración de unas 9 horitas seguidas en dificultad normal. Con lo cual, si sois tan bestias como yo, en un día os lo podéis haber llegado a pasar. Se ríen por aquí.
Javi.
Un domingo de asotonos, bueno, un par de domingos nos lo cepillamos cooperativo el uno, un ratillo.
Casi cualquier juego se puede pasar en un día si te lo apañas.
Bueno, depende.
Casi.
Casi. Y bueno, vamos a ponernos con el Halo. Y el Halo te va a contar la historia del Spirit of Fire 28 años después del primer Halo Wars. Que es cuando, bueno, los que le hayan jugado, ya no es spoiler. Después de destruir el mundo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, después de escapar de una muerte asegurada por la explosión de un sol, pues se quedan en criogenización.
Uh-huh. Forge muere en el 1.
Forge muere en el 1.
En este tampoco lo tenemos.
Es que en este
le en algún vídeo ahí, no sé ya
le
si es
tienes, pero hay un es un DLC. Es un DLC para utilizarlo a modo de comandante en escaramuza o en multijugador. Luego hay un modo de juego supletorio, que luego os contaré de qué va, que es una especie de estilo MOBA, pero sin llegar a ser MOBA. Es algo raro. Cuando se despiertan 28 años después en la Spirit of Fire, la IA ha desaparecido, porque la IA se supone que tienen 7 años de funcionamiento, y os despertáis en el momento en el que llegáis al Arca. El sitio donde se fabrican los Halos, para los que no hayan jugado a los anteriores Halo. Ya saben dónde se fabrican. Se despiertan.
Sí, los monitores esos simpaticísimos nos lo contaban en los Halos anteriores.
Sí. Pues se despiertan en el momento en el que hay una ruptura en el Desli espacio que les transporta directamente al Arca, sin saber por qué. Cuando aterrizan en el Arca se encuentran con que hay una especie de facción, ¿cómo decirlo? Abandonada por el Covenant. Uh-huh. Vienen a ser una raza de los Brutes que se ha rebelado contra ellos, y el señor que habréis visto todos en el tráiler.
Sí, el comandante Brute este.
¿No? El Atriox.
¿En el avión? ¿En el tráiler del avión ese? ¿No lo has visto?
No.
Un tele que sale el comandante principal con el comandante de los Brutes discutiendo por los prosabrazos de un avión.
Pues no.
Pues lo buscas.
Pues lo busco.
No, pues está, es que ha salido una lo puedes ver desde la propia consola, ¿eh? La han anunciado. Están en el panel de anuncios de la consola. Luego le echas un ojo.
Luego le echo un vistazo. Pues cuando aterrizan allí, no sé si os habéis fijado que en el tráiler el propio Atriox tiene una armadura de la UNSC. Ajá. Uh-huh. Pues esa armadura la posee cuando entran en el Arca. En el Arca había una expedición humana para investigar lo que es el propio Arca. Él llega, mata a todos porque se quiere quedar con ello. Tú te despiertas esos 28 años después, no sabes dónde estás, tienes que aterrizar, hacer una base y empiezas a investigar. Y es cuando llega el momento del tráiler, que todos, esto no es spoiler porque seguramente todos hayáis visto cómo le parte en la cara a tres Spartans de sol. Uh-huh. Y ahí empieza la historia. Ahí es cuando empiezas a tener que investigar el Arca, a tener que hacer misiones para saber por qué están allí, qué son. En un momento dado sabrás que son los Desterrados, que es un grupo radical que... Ahí lo dejo.
Bueno, pero esto siempre ha estado ahí. En el Covenant siempre han estado los Brutes por un lado y...
Sí y no, porque como eran una coalición, todo el Covenant, uh-huh. Este señor acabó hasta los cojones del Covenant y empezó a rebelarse. En el momento en el que él se rebeló, todo su clan con él se rebeló, empezó a hacer que más gente del Covenant se rebelase, como algún tipo, como los élites. Uh-huh. Los élites, por ejemplo, hay alguno que no son luchadores cuerpo a cuerpo. Uno sí. De ellos es un maestro de nave, que es uno de los comandantes que podrás manejar en el multijugador, por ejemplo. Y bueno, de la historia no os puedo contar más, porque si no os hago spoiler.
¿El sistema de juego es similar al 1?
El sistema de juego mejora con respecto al 1. Por ejemplo, aquí te permiten, en la cruceta, en el 1, por ejemplo, no tenías la opción de poder hacer...
Tenías lo de curación y los bombardeos y eso, una cruceta,
sí,
si me equivoco.
Aquí no. Aquí tienes el acceso directo a sucesos que estén en el mapa, a las bases o mini bases que puedas construir a lo largo de la del mapa, uh-huh, a los grupos de combate que tengas asignados, uh-huh, o puedes asignarlos tú con la R de... con el gatillo derecho.
Sí, RT.
Si lo mantienes pulsado y luego mantienes pulsado uno de la cruceta, puedes hacer grupos de control. Uh-huh. De, yo qué sé, pues si quieres siete marines. Si quieres todo el ejército, seleccionas todo el ejército con RB, creo que era. Uh-huh. Dos veces tenías que darle, seleccionas todo el ejército y luego los podías asignar a un grupo de control. Eso ha mejorado mucho, porque también la base ya no tiene el sistema del 1, que era el sistema de energía.
Sí.
El sistema de energía era, tienes un nivel de reactor y puedes investigar a partir del nivel del reactor. Aquí no, aquí tienes energía propia. El reactor te genera energía, con lo cual esa energía la vas a tener que gastar para hacer investigaciones, mejoras de unidades, uh-huh, ¿qué más? La mejora de la base... poder
así que
más
te,
cosas.
Te deja libre un slot de edificio, entonces, al no tener que tener un reactor.
Tienes que tener un reactor, uh-huh, pero no, uh-huh, tienes que tener un nivel de reactor.
Ajá, sí. O sea, a veces dos reactores a nivel 2 para poder hacer eso, cosas grandes.
O, uh-huh, sea, puedes tener ahora, puedes tener uno. Si, uh-huh, si te ves muy apurado, puedes construir otro. También puedes tener expansiones de base. En el anterior la podías tener si destruías la base del otro.
Sí.
Aquí no. Aquí si encuentras un hueco, lo puedes construir directamente. Uh-huh. Eso ha mejorado mucho con respecto al 1. Y la dificultad de la campaña, me he fijado mucho que, por ejemplo, la del 1 me costó muchísimo, normal. Uh-huh. Porque es constantemente misiones de aguanta, que no te destruyan esto, que no te capturen a no sé quién.
Sí.
Yo me quemé mucho porque después de intentar repetir 8 veces la misión de salvación en el 1,
sí,
la de las 3 naves...
Cuando tienes que escapar de...
Sí, de te encuentras...
Que te cogen los que tanques y esos...
Uh-huh. Cuando te encuentras por primera vez a los Spartans, uh-huh, que son 3 naves de salvamento,
sí,
yo intentaba salvar una, siempre, y claro... Luego te saltaba un vídeo automático de... No, nos tenemos que ir, y esa nave la destruyen automáticamente, yo decía... Estaba ahí, directamente, salvándos. No.
A mí me sentó muy mal la de evacuar la ciudad.
Esa, es la que te digo.
Ah, vale.
Esa,
me había ido yo a la otra, la que es, hay como una base subterránea y hay puentes de cristal y tienes que dar al puente para que se abra, pasas con el tanque.
Ah, no, esa es la primera de todas,
sí,
creo.
Bueno, es la
o tercera, no lo sé. Bueno, sí, algo bueno, así. Sí. Esa misión se me hizo a mí muy pesada y muy...
Sí, es muy pesada.
Que al final tuve que... Ya me podéis llamar lo que queráis, pero al final reduje dificultad porque era imposible.
En legendaria ya te digo yo cómo es.
Joder, en el momento en el que construyes la base que te dan a la izquierda, que es justo al lado de su propia base, ya te empiezan a atacar.
Sí.
Y es un... Vale, no me dejáis ni defenderme. Y tengo que defender a las 3 naves de salvamento. No puedes. Sobre todo cuando te van atacando siempre con las naves.
Sí, las Banshees.
Uh-huh. Y bueno, el sistema de dificultad en el 2 sí que es verdad que ha disminuido mucho. La misión final es una pasada porque te eliminan cualquier costo de energía o de suministro.
Así que tú tiras ahí a hacer lo
eso,
que quieras.
Eso es un poco spoiler, pero a la vez no. Porque tú no puedes tirar a construir lo que quieras.
Uh-huh.
Ya lo verás en su momento.
Ya lo iremos viendo.
Y os voy a hablar un poco de los modos de juego. Tenéis la campaña, que es la campaña de toda la vida, uh-huh, el multijugador, la escaramuza, que es tú puedes jugar contra el ordenador y en la escaramuza puedes elegir entre 6 comandantes,
uh-huh,
3 terráneos, que son la doctora,
el
comandante,
uh-huh,
o sea, el capitán Carter. Y una IA que conocerás en el arca. Que
es esta del pelo cortito, que es en los trailers.
Sí, se llama Isabel.
Uh-huh.
Cada uno tiene su propia ventaja. Cutter es un poco genérico. Isabel es más tirada a la defensa. Y con la propia Anders podrás utilizar las habilidades de comandante a los guardianes.
Uh-huh.
a los bichos esos que sí, son del Halo...
Los del Halo 5, ¿no? Los del Halo 4.
No, no, los... Bueno, sí, en parte sí. Vale, sí.
Sí, los Forerunner estos, los bichos estos.
En parte. Uh-huh. Luego tendrás otros tres comandantes...
del Covenant.
Del Covenant, que no son del Covenant, sino se llamarán los Desterrados, que son el propio Atriox, uh-huh, que lo verás en el tráiler. Un comandante Brut, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y el maestro de la nave, que es un élite. Uh-huh. El Atriox se centra en la defensa y en habilidades propias de la defensa, como por ejemplo hacer invulnerable a las unidades. Uh-huh. El otro Brut se centra un poco en las unidades pesadas, como los tanques. Uh-huh. Y el maestro de la nave se centra en habilidades de la propia nave, como rayos láseres que caigan de una nave de asalto, el teletransporte de unidades. Eso ya, si lo jugáis, ya lo veréis. Uh-huh. Luego tenéis como un DLC en el que tenéis al propio sargento John Forge,
sí,
que es una especie de guiño para que puedas jugar con él si lo quieres comprar. A los que tenían la edición limitada y lo han jugado el primer día, se lo daban de forma gratuita. Uh-huh. O sea, que tengo la suerte de poder tenerlo.
Bien. Forge era muy bueno el uno. Te podías sacar los Grizzlies, te convertía los Scorpion en Grizzlies y era una pasada. No sé qué tal será aquí.
No lo he probado porque no he jugado mucho el multijugador. Uh-huh. Luego tenéis otro modo de juego que se llama el Blitz. El Blitz es una especie de... ya te digo que es como una especie de MOBA sin ser MOBA, porque no tienes héroes. Pero tienes un sistema de baraja. Tienes una baraja en la que irás consiguiendo cartas a la vez que subes de nivel. Te darán sobres. Uh-huh. Esos sobres te dan las cartas y esas cartas pueden llegar a subir de nivel si consigues varias veces la misma carta, como son a nivel 1 es una, a nivel ya para nivel 2 tienes que conseguir aparte de esa una otras dos. Uh-huh. Luego para nivel 3 otras tres y ahí creo que así o sucesivamente, o no lo sé porque no he tenido la oportunidad de llegar a conseguir.
Dejarle mucho. Uh-huh.
El sistema del Blitz se basa en tú sacas el bicho que tengas a través de los suministros que hayas conseguido matando los bichos del contrario. Pero tienes que también capturar 4 zonas o 5 que estarán dispersadas a lo largo del mapa. Uh-huh. Para poder ir consiguiendo puntos que te permitirán ir ganando al contrincante.
Sí.
Y en eso se basa el sistema Blitz. Tendrás que ir consiguiendo más cartas a través del juego. Esas cartas subirán de nivel, con lo cual podrás llegar a estar muy overpower. Uh-huh. Por decirlo de alguna forma.
En la escaramuza, que es como en plan, te dan un pequeño, en vez de hacer base y base tipo a lo Age of Empires, como hemos hecho toda la vida, un pequeño ejercitillo y gestionarle, ¿o cómo?
Lo puedes elegir. Tienes tres modos de juego, que son... A ver, siempre vas a tener la base. Uh-huh. Siempre vas a tener que construir una base para poder sacar tropas y poder ir a matar al otro. Pero puedes elegir si el sistema de juego va a ser reventar al otro, tener más bases que el otro para ir consiguiendo puntos para que vayas ganando una puntuación hasta cierto límite. Uh-huh. Y había otro, pero no sé si es el mismo, con lo cual no sé decirte ahora mismo.
Ajá. Bien. No sé si nos quieres decir algo más.
¿El multijugador es crossplay?
No entiendo la pregunta.
¿Que si puedes jugar con los de PC?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. Sería un apartado muy bueno.
No.
El problema que...
No sería un apartado muy bueno. Los de consola perderían siempre.
Sí, porque el sistema de control en consola y en PC sería muy diferente. Pues claro. Eso sería un problema muy grande. Con lo cual yo creo que no.
Que pues, cogieran en PC y lo limitasen y prohibieran el ratón.
Hombre, en consola, lo digo siempre, lo dije del 1, no he jugado 2 todavía, pero lo dije en el 1, para ser un juego que está hecho para teclado y ratón, está muy bien implementado,
Mariano,
para mando.
Vale, está muy bien
eso
adaptado.
Sí.
Pero sigue, los otros,
hombre,
no siguen jugando,
claro,
con ratón y teclado.
Es como si juegas un Quake Arena con teclado, o sea, con teclado y ratón y el otro con mando. Va a morir con perrunamente el pobre hombre. ¿O sos un puto pro del copón?
No, digo, pero, hombre, me imagino que esté con teclado y ratón y sabe a poco y lleve mucho tiempo jugando el del mando.
Ya, no,
también ganará, pero necesita mucha más experiencia y habilidad el del mando que el del teclado y ratón.
Sí, porque
para poder ganar.
El sistema de control que os he dicho de asignar unidades a la cruceta solo tienes 4 en el mando.
Claro.
y en el teclado puedes llegar a tener 10 o más. Uh-huh. Lo cual a lo mejor no tiene crossplay.
Y no sé qué nos, si nos puedes decir algo más. La campaña dura un poquito, es un la poco más corta que el 1.
Son, creo que son 11 misiones en vez de las 15 del primero. Uh-huh. Son 9 horas de juego que la verdad disfrutas mucho si eres fan del Halo. Uh-huh. Es inmersiva, con lo cual siempre quieres un poco más hasta sí. que llegas a la última y dices no.
A mí me pasa más mucho con el Halo. Me pasó, me pegué una enganchada primero yo solo, luego con Reti, luego otra vez yo solo, y me pasa mucho con los Civilization. Los Civilization tenía yo unas enganchadas de puta madre.
Os puedo decir que es una buena campaña que no os voy a hacer un poco, bueno, venga, igual un poco sí. Como que acompaña un poco al 5 o a lo mejor aporta algo más que el 5, no uh-huh. sé muy bien cómo decirlo. La campaña va a durar esas 9 horitas siempre, a no ser que te saltes los vídeos, que te pueden llegar a durar, yo que sé, de 9 se te pueden bajar a 7,
a 8 y algo. No he visto que las cinemáticas no ocupan demasiado tampoco.
No, ¿es una hora de vídeo?
Es que por cada vez que te pasas la misión te van a meter un poco cinemática, con lo cual no sé si son o 5 minutos o 10 o... A ver, la cinemática...
Que te ponga mucha cinemática en un juego. No sé en este juego...
Sí que va a rayar un poco, pero en este no, porque es inmersivo. Te van a explicar lo que vas a hacer en la siguiente o lo que ha pasado de verdad en la anterior. Si has matado a alguien de verdad o no le has matado. Si se ha escapado... ¿Dónde está?
En YouTube hay un vídeo de todas las cinemáticas y son 37 minutos. O sea, qué decir.
Ya, pues entonces no están.
No sé si faltarán tanto o...
No, yo en su momento descargué las cinemáticas del 1 y uh-huh. duraban, ¿qué? 47 minutos o algo así. No duraban nada. Y eso siendo 15 misiones. Uh-huh. Yo de nota le voy a poner un 8 o 9, sinceramente. No le pongo el 10. 8
y medio, 8 o 9.
8 y medio.
Pues 8 y medio. No le pongo el 10 porque, a ver, se te hace pero corto.
Eso no existe, sí.
O sea, 9 horas de juego en un juego de estrategia, pues,
es joder. Poquito.
Sí, porque a previsto de Civilization 6 te puedes tirar
hombre, un estamos mes hablando de la campaña. Luego el multijugador puede ser
sí,
eterno.
El multijugador sí. es eterno porque siempre busca una partida, juégala, uh-huh. busca otra partida, juégala. Tienes otro modo de juego que es el Blitz, ya os he dicho, pero
sí.
el Blitz, vale, puedes llegar a estar overpower, pero yo digo que las cartas tendrán un límite de nivel.
Y luego que habrá pago
sí,
para sobres.
Puedes comprar los sobres, pero... los sobres te los van dando según subas de nivel, según te vayas pasando la campaña. La campaña te van dando, por cada misión que te pases te dan un sobre. No sé si por cada dificultad que te pases te van dando otro sobre.
Uh-huh. Sí, y... que quieres que no. Si no sí. quieres pagar, puedes no hacerlo. Pero vamos, que como hay alguno que le dé por el locurón.
Sí, va a haber alguno que se gaste su sueldo para tener las cartas a nivel uh-huh. máximo, nada más empezar. Y cuando empiece, sea un este tío es imposible. Pero eso pasa en todos los lados.
Eso pasa siempre, sí. Vale, pues. Pues eso es todo. Muy buena nota. Oye, yo espero jugar también en breve. Que tienen que mandarme el código. Y ya hablaremos.
¿Eh?
Pues muchas gracias, Javi.
A ti.
No reconoces los openings de los animes que vas a hacer.
Cargas no. Pero sí que reconozco a la cantante porque suele ser la voz sí que te suena, la voz sí que la pillas. Hola, hombre.
Bueno, pues
vamos
cuéntanos.
Vamos a hablar de una especie de spin-off. Vamos a, bueno, no un spin-off, vamos a hablar de una secuela. Esto va a traer un poco de tela. Voy a hablar de Where the Witches o Brave Witch, que es del género ciencia ficción, acción, militar. Yo le comentaría que es Magic Argel, pero es un poquito. Hay que cogerlo de un cierto sentido.
Uh-huh.
Y lo dirige un señor que le tengo yo mucho respeto. Y es un señor que incluso tengo, me compré yo un libro de arte de este señor, que es Kazuhiro Takamura. El padre de Yoko, creador de Yoko, vamos. Esta serie la hace el estudio Silverlink. También va a traértela con esto porque voy a tener que explicar un par de cosillas. Y esta serie se ha metido desde octubre hasta diciembre del año 2016. Y consta de 12 episodios y tienen que dar un OVA, todavía no lo han dado. Vale, aquí es donde va a ir un poquito la tele. El origen de este anime viene, primero, de una novela ligera de Nobuo Yamaguchi, que se publicó en el año 2006 de 3 volúmenes. Luego se hizo otra novela ligera de Jijishia Nobu en el año 2008 de otros 3 volúmenes. Luego salgaron unos mangas de Kadokawa Shoten que consta de tres volúmenes desde el 2006 hasta el 2009. Después de estos lectura se empezaron con los animes, que empezaron con una serie llamada un OVA en el del 2007 de Kunishina Tsuchihina en el año 2007. Un OVA horrible, es horrible, que le vi yo en el primer día, es una mierda de OVA. Ya lo digo yo. Luego sacaron ya la serie oficial de Street Witches en el año 2008. Esta la hizo el estudio Gonzo en su día. Gonzo, no sé si sabréis que Gonzo desapareció. Luego sacaron la segunda temporada, que esta dejó de ser de Gonzo en el año 2010. Vamos, Street Witches 2. Esta la hizo Ike Spirits. Y luego, del 2010 al 2012, sacaron una película, este mismo estudio. Y luego ya a finales del 2014 sacaron los OVAs de Victory Arrow, que también aquí bastante guerra, porque van a anunciar el Victory Arrow de no sé quién. Van a sacar el cine de no sé quién. Son 3 capítulos. Y aquí es donde se mete ya Silverlink. Silverlink es la que ya hace como acabo de decir, es el estudio que ya hace este anime. Vale, estamos en un supuesto año 1939... en Europa, donde una especie de raza extraterrestre llamado los Neurol, o los Neroid, como pronuncian los japoneses, están atacando Europa. Son unas especies de criaturas que son capaces de crear una especie de estructuras volantes hechas aparte de octógonos y de oicaedros negros, que con los que lanzan una especie de miasma corrosiva, que es es un láser. Un láser que puede corromper todo lo que toca. Y en esta época, pues como andamos, 1939, pues tú lo sabes, que se está jugando al Battlefield 1, sabes, uh-huh, la capacidad armamentística que teníamos para enfrentarnos a una especie de extraterrestres con una potencia militar muy superior a la nuestra. Tenemos la gran ventaja de que en esa época, pues las brujas, muy lejos de quemarlas por brujería, lo que hemos hecho es crearlas una especie de armas a las brujas, una especie de lo que llaman los strikers, que son una especie de motores que se meten en las piernas, con los que son capaces de volar y de proporcionarles habilidades especiales y fuerza sobrehumana. Básicamente son motores que, en vez de funcionar con carburación de combustible de gasolina o electricidad, se alimentan de la propia magia de las brujas. Estas las llaman las witches. Pues vamos a centrarnos en la historia de Hikari, que es una estudiante de Fuso. Fuso se supone que es una ciudad japonesa, que luego, ya sabes, en esas épocas pues también van cambiando también los nombres, como pasa en muchos sitios. De una escuela donde enseñan a witches a disparar, a volar y todo eso. Es la hermana de una tal Takami, que es una heroína que lleva salvando muchas ciudades, ha ganado una gran cantidad de batallas contra los Neuroil. Y se supone que iba a haber un examen para coger a 3 o 4 estudiantes nuevas para una misión, y en una especie de carrera, vamos a decirlo así, la prueban para que vaya. Y obviamente pues está muy feliz porque se va con su hermana, que ha venido a visitar la ciudad, y luego pues se iba a volver a marchar y ha tenido la oportunidad de acompañarla. Pero se tuerce cuando van a viajar a Eurasia, que se supone que sería Rusia o como se llamara en su momento. Al convoy de barcos le atacan, tiene un ataque inesperado de Neuroid, y la Takami, la chica esta que ya os digo yo que ha estado pues ya en batallas, pues le toca a ella sola básicamente, porque los aviones no dan abasto, no pueden con ellos, pero las Blitzes sí, porque pueden generar escudos y se pueden defender, pero como son demasiados para ella, llega para conseguir ganar la batalla, no es spoiler, gana esa batalla. Para conseguir ganarla, pues tiene que hacer un ataque desesperado, una técnica desesperada que la consume completo y queda en coma. Y la 502, que era donde iba a ir ella, iba a ir Takami pues como apoyo, era la número 13 del grupo, obviamente se queda en coma, ya no puede ir. Así que, por una circunstancia, cogen a su hermana, que estaba destinada a otra misión, pero necesitaban un miembro nuevo. Y aunque sea una novatilla que no tiene ni punto de comparación con sus compañeros, pues con sus compañeras, pues tiene que, pues vamos, le juntan en el grupo, pero tiene que hacer un entrenamiento especial, que si tiene y si unas la aceptan y otras no aceptan. Bueno, pues es lo que básicamente la serie, pues lo que vas a tener es quitando los dos primeros capítulos, que básicamente es lo que os he contado básicamente dos capítulos en una atracada. Lo que va a ser es la típica superación de que la chica no tiene, a diferencia de las primeras series, la protagonista, que era Yoska, era una novata pero tenía un gran potencial mágico. Esta no, esta simplemente es la hermanita de la gran heroína, que tiene mucha resistencia y tiene muchas ganas, pero esta, a diferencia de la otra, no tiene muy poco talento, uh-huh. No tiene fuerza. Y tiene que, aparte de su operación, aprender a manejar magia, a intentar aprovechar los pocos recursos que le queda. Y tiene las compañeras que sí que la apoyan, otras que no, la típica tsundere que al principio no la apoya, que vete a la mierda, que yo quería a tu hermana y tal y cual, pero que luego, ay, qué buena eres, que vamos, que les va cambiando de opinión. Un poquito también de eso.
Hecho símbolo de tijeras con las manos, vale. Es que como no se ve.
Cosa de curiosidad, que a mí lo que me ha quedado un poquito raro, no mal, porque la serie es un poquito de. La serie, pues sí que sí tira de lo mismo, se supone, porque el dibujo es igual de bueno que antes, porque a mí el autor este que os digo.
O igual de malo.
Me encanta, tiene un dibujo precioso. En Twitter subí un montón de imágenes de las chicas estas, porque me encanta cómo están dibujadas, el diseño y tal, igual. Pero sí que lo que me quedé un poco pillado, porque la primera serie básicamente fue la que fue el punto de inflexión en el anime, donde empezaron a sacar un montón de animes de lolis militares. Uh-huh. Básicamente Street Witches fue la precursora. Y también fue la precursora del Echi porque sí, también. Uh-huh. O sea, era militar y aprovechar la mínima oportunidad para ver tetas, como que dice.
Muy bien.
Lo que me he quedado pillado, porque ha desaparecido casi por completo todo el Echi en esta segunda temporada, en esta nueva serie. Street Witches era bastante, tenía su punto picante. La Street Witches 2 era más aún, y esta nueva serie lo ha quitado casi todo. Es bastante...
puritana,
es más puritana. Uh-huh. Sí que al final, el primer capítulo, sí que se bañan las dos hermanas, que no va a saber nada, pero sí que se bañan y tal, pero luego no es que no sea ni censura ni nada, es que directamente no tiene esa oportunidad, no la han puesto. Pero sí que es más de lo mismo, sigues teniendo un montón de batallas, tienes la superación, tienes la típica técnica, cada personaje pues tiene sus habilidades, que si una rápida, que si otra, hay una que tiene memoria fotográfica, hay otra que es una experta mecánica, hay una que está obsesionada con las chiquitas guapas. Uh-huh. Hay otra que la llama la falsa princesa, hay una que es una que tiene pinta de niña, pero es la más cabrón y la más adulta de todas. Uh-huh. Bueno, pues sí que da, si os gustaban las otras series, esta es más de lo mismo. Si te gustaban las otras series, por lo picantón, esto te va a decepcionar, porque lo han quitado. Hombre, tiene la particularidad de que por alguna razón están deben estar prohibidos los pantalones, deben estar prohibidas las faldas. Todas las chicas van con una camisa y llevan las bragas al aire. Está igual.
Pues menos mal que no picantón, entonces.
Pero es que antes tenías en un capítulo sí, en otro también, y en otro capítulo 3-4 veces que entraban a la bañera, de que tenían sauna, de que estaban en pelotas, básicamente. Bien. Y aquí no. Bueno. No vas a ver a nadie en pelotas, como quien dice.
Censura, censura.
Pues es algo que me iba, dice. Pero pues sí que sí, si os gustaba lo anterior, uh-huh. Va a seguir. Si os gustaba lo anterior por lo que era, o sea, sí. Chicas guapas, bien dibujados, bien animados, mucho animación por CGI también de vez en cuando. Y eso pues lo vais a seguir teniendo. Si erais los pajilleros, como os voy a decir, voy a ser desagradable.
Qué bien.
Pues no os va a gustar. Así lo digo. Pero sí que, por ejemplo, sí que al principio, digo, bueno, pues yo le cogí con el son. Yo me gustaba la serie, sí que me gustaban. Y esta me sigue gustando. Es más, más acorde con la anterior. Así que, si os gustaban antes, son las precursoras del... de las animes de las brujitas militares tan famosas, vais a tener más, vais a tener el mismo dibujo, vais a tener la misma animación, vais a tener las mismas historietas. Así que, y los mismos personajes que a mí personalmente están un poquito desaprovechados. Las coges más cariño a las de el de Street Witches que a estas Brave Witches. Pero bueno, no pasa nada. Y sigue, también las puedes coger cariño, sobre todo a Nipa. Nipa es un sol de chica. Y yo creo que hasta aquí.
Esa es la conclusión.
Sí.
Muy bien.
Venga.
Pues muchas gracias.
Nada.
Rosy,
marcha, mi turno. Vamos a hablar de Pucci and Yoshi's Woolly World, que es un juego, vamos, es una adaptación del juego que se lanzó para Wii U el pasado junio de 2015 y que fue anunciado en 2016 para su salida en 3DS este mismo año, que ha sido lanzado el 3 de febrero pues de 2017. La historia no hace falta que la mencione mucho, puesto que ya se ha hablado de en la radio, ya se hizo una review en su día de la versión en Wii U. Pero bueno, no conviene, o sea, no está de más hablar un poquito y recordarlo, que era una historia que se trataba pues en un mundo de lana que viven ahora los Yoshi, llegaba Kame, les convertía en madejas y se les llevaba para Bowser y Yoshi tenía que salvarles. Eso era básicamente la historia. Uh-huh. El modo de juego es un plataforma 2D clásico como el Yoshi's Island de toda la vida. O sea, que a quien le haya gustado Yoshi Island le va a gustar este juego porque es que bebe completamente del juego. Y el objetivo consiste en conseguir 5 flores, 5 madejas, 20 corazones y 20 monedas para conseguir el 100% en cada pantalla. Uh-huh. A medida que acabemos una pantalla se nos irán desbloqueando unas nuevas y luego tendremos en cada mundo una pantalla especial que solo se nos abrirá cuando consigamos todas las flores de ese mundo. Consta de 6 reinos con 8 pantallas cada reino, con 2 castillos, el boss medio y el final boss. Uh-huh. Y es un juego que es, como se puede ver por la música y la gente que lo conozca ya, para colorido niños. Tal, completamente para todos los públicos.
Ah, bueno.
Sí, está enfocado más a los niños y eso lo vamos a ver más adelante en la dificultad. Uh-huh. Como ya he dicho antes, es un juego que no es más que una adaptación del de Wii U, pero cuenta con bastantes novedades lo que es el juego en sí, empezando por lo que viene siendo el nombre del juego, que es la función del amiibo de Pucci. Cuando se anunció el juego, se anunció la salida junto con él del perrito, uh-huh. en amiibo, y este iba a traer varias funciones nuevas, que tampoco son muy allá, pero porque la gente a lo mejor esperaba ahí la releche. Y es que al comenzar cada pantalla, si nosotros metemos el amiibo de Pucci, siempre que le tengamos, podremos jugar con Pucci, lo cual será pues eso una barbarie, porque ya sabemos que el perro no para quieto. Nosotros uh-huh. lo único que tendremos que hacer es izquierda o derecha, y en las partes en las que Pucci lógicamente no puede saltar, pues hacerlo nosotros. Pero que vamos, que Pucci puede pasar por la lava, pasar por el agua, no se ahoga, no se muere.
Pasar por los pinchos es...
Pasar por los pinchos, o sea, es que no, es inmortal, es la Hipona de Yoshi.
Es una maravilla, ¿vale? De la genética, Pucci.
Es completamente. Luego tenemos el alfilitero, que ahora contaremos con patrones para los Puchis. Esto lo hablaré un poquito más adelante, simplemente es reconocerlo un poquillo. También tendremos la opción de crear Yoshis nuevos. Y esto lo haremos pues con un editor que se nos ha dejado. Tendremos el modo normal, el modo fácil y el modo profesional, en el que podremos editar parte por parte cada parte del cuerpo de Yoshi, desde los morro, cabeza, cola, cuerpo, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. Uh-huh. O sea, ese es el modo profesional. Y el modo normal es editarlo de arriba abajo y punto. En cuanto a dificultad, antes contábamos con el modo normal y el relajado. Vale, pues ahora tenemos el normal, el relajado y el inútil.
Y dime por Dios que se llama así.
No, no se llama así, yo le he bautizado así. Y es que en el modo relajado ahora nos han puesto a los puchitos, que son los hijos de Puchi o hermanos pequeños o llamémoslo X. Son garbanzos con ojos y cola. Y que lo que nos harán será encontrarnos dónde están los secretos de cada pantalla.
Qué bien.
Las nubes ocultas, tal. Pero no solo eso, sino que también harán de función de ovillos de lana, por lo que tendremos ovillos de lana infinitos. Nunca tendremos el problema de que nos quedemos sin ovillos de lana, lo cual hace que la partida, si no tienes ganas de complicarte la cabeza, ahí tienes la solución. Los puchis pequeñitos se tirarán a atacar a los enemigos, o sea que tampoco tendremos a veces ni qué apuntar cuando a lo mejor podemos volar y un puchi se lanzará contra una planta carnívora y la enredará entre hilos. O sea, es relajado, inútil no, inutilísimo. O sea, si no te lo pasas en modo inútil ya es porque lo tuyo no es los videojuegos. En cuanto a puchi, pues podremos cambiarle de color entre las opciones que se nos den a medida que avancemos. Es decir, nosotros tenemos el puchi original, que como ya conocemos todos es el blanco y marrón, y luego pues a medida que pasemos las pantallas pues por cada mundo se nos desbloquea un nivel para puchi. En el nivel de puchi se nos dan varios retos. Es un estilo Mario Run completamente. Es un minijuego que han añadido para puchi, para que tenga más valor el nombre. Y ya te digo, es un estilo Mario Run, o sea, lo único que tendremos que hacer es saltar en los momentos que se nos venga oportuno, agacharnos y se acabó. Puchi irá corriendo por sí solo. Si te metes el zascañazo, pues Puchi frenará, lógicamente. Los retos que tendremos es encontrar 3 puchitos, conseguir 1500 cuentas o gemas, como queramos llamarlo, acabar en X tiempo y luego pues un reto que depende de la pantalla que sea, será explotar globos, coger una bandera, explotar bombas, lo que sea. En total hay 6 pantallas diferentes, una por cada reino, por lo cual también tendremos 6 patrones de puchi y el puchi especial, que es al conseguir todos los retos de los minijuegos de puchi se nos dará el puchi dorado. Esto es igual que los Oscar. Los diferentes puchis les desbloquearemos cuando consigamos el reto de contrarreloj y por lo demás el minijuego pues no tiene ningún misterio más. Luego, en cuanto a patrones, en la Wii U teníamos los sellos para escribir en el Miiverse. Bueno, pues ahora los sellos les han cambiado por patrones. Y cuando conseguimos las 20 monedas de una pantalla, esos patrones se nos desbloquean. Y a lo mejor no sé cuántos patrones se desbloquean con X medallas. Sé que al finalizar el juego yo tenía más de 900 patrones.
Joder.
Es una pasada la cantidad de patrones que han metido. Y ahora decimos, ¿para qué significa eso? Bueno, pues los patrones son porque también han añadido un editor de Yoshis. Entonces podremos crear nuestro propio Yoshi de cero, como bien mencionaba antes, o bien podremos tirar de alguno de los patrones. No solo eso, nos han metido en el editor de Yoshis, sino que además de los Yoshis que rescatemos, porque recordemos que, igual que en el de Wii U, en cada pantalla había que conseguir 5 madejas. Si las conseguimos las 5, desbloqueábamos un Yoshi nuevo. Pues a ese Yoshi, si le metemos en el editor, le podremos cambiar de color. O sea, no tendremos solo un Yoshi Saigai de color rojo. Tendremos también el azul y el negro, por ejemplo. No habrá muchas opciones, solo tendremos 3 opciones de color diferentes, pero que eso hace una barbaridad increíble e inmensa de Yoshis que podemos llegar a crear. Por otra parte, el editor de Yoshis también está disponible para Street Pass, lo que significa que si creamos algún Yoshi y le guardamos y tenemos el Street Pass activado, compartiremos los Yoshis con el resto de las personas que también lo hayan jugado. Y decir que vuelve a estar disponible la función Amiibo, pero no ha cambiado absolutamente en nada. Los Pokémon siguen siendo incompatibles con el juego, solo desbloquearemos la camiseta Amiibo y ya está, no tendrán ninguna función más los Amiibo de Pokémon. Pero sí que, por ejemplo, los amigos que me ha llamado mucho la atención de Splatoon, te les cuenta como diferentes. Con esto quiero decir que el calamar naranja desbloqueará al calamar naranja y el calamar verde desbloqueará al calamar verde. De la misma forma, las dos Inklin, los dos Inklin y las calamarciñas. Uh-huh. Cada uno de ellos tendrá su propio patrón de Yoshi. El juego es completamente adorable, achuchable, es muy bonito. Da igual que tengas 40 años, que tengas 5. Si es un juego de plataformas, te va a gustar. La nota que le pongo es un 8. Uh-huh. No le voy a poner peor nota que al de Wii U. Podría ponerle peor nota por... es que no han...
innovado.
No han innovado, pero es que lo cierto es que al fin y al cabo es una adaptación del de Wii U para 3DS para dar la oportunidad a la gente que no se compró la Wii U en su día de que lo jueguen en la 3DS. Sí que hubo quejas en su día de que ya le están quitando las exclusividades a Wii U, pero es que sigue siendo de Nintendo, sigue siendo su exclusivo. Así que tonterías varias. El juego es altamente recomendable y para todos los públicos.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafi.
¿De qué?
Y pegamos un giro brusco de los adorables Yoshis y Puchis y de la guerra más futurista que tenemos en Halo Wars 2. Pasamos a la guerra, Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, porque claro, no sabían que iba a haber una segunda, pues no la podían llamar Primera.
¿Qué nos traes?
En Battlefield 1, este juego desarrollado por DICE y distribuido por Electronic Arts, fue lanzado el 21 de octubre de 2016. Salió para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y la versión que hemos jugado ha sido la Xbox One. Es el 10º juego de la saga Battlefield y vuelve y es el primero en la Primera Guerra Mundial. Lo cual fue un giro bastante inesperado y que llamó mucho la atención en su día. El juego hasta tiene una campaña que, en lugar de ser una historia completa larga, está dividida en 6 mini historias, digamos. En 6 historias de guerra, que se llama. Empezamos en una especie de tutorial en el que formamos parte de un escuadrón de los Harlem Hellfighters, que es una banda británica de negros, de gente afroamericana mayormente.
¿No era americano?
No sé, según he leído ahí era... Bueno, sí, siendo de Harlem era americana. Y haciendo un desembarco defendiendo Francia de Alemania.
Que era británica, me parece.
Sí, he dicho británica al principio, me he liado. Que son británicos afroamericanos, no te lo pensas. Y nada, pues iremos viendo un poco el tutorial y tenemos que ir avanzando por las trincheras y tal, y iremos muriendo, nos van a matar. Y cada vez que muramos va a salir el nombre del señor y la fecha de nacimiento y de muerte reales, y cogemos el papel de otro. En vez de cargar punto de control, somos otro personaje.
¿Estilo Zombie U?
Sí, algo así. Pero así, en el momento matas a ese, de estar matando uno, de repente te matan, pues eres otro, y vas muriendo hasta que avanzas en la historia, en la que pegan un petardazo de artillería y solo quedas tú y un alemán, y al final ya pasáis los dos de luchar y acaba. Y eso es el prólogo. Y ya te quedas como diciendo, oh, qué locurón. Es muy curioso porque cada nombre de esas personas, de los soldados que van muriendo, son soldados reales que murieron en su día. O sea, un pequeño homenaje que hacen en el juego. Y luego ya empezamos con el primer capítulo, en el que seremos un británico que ayudando a Francia pilota un tanque. O sea, eres un chofer que te reclutas para pilotar tanques. En el segundo episodio seremos un americano que consigue engañar a un noble inglés y le roba su puesto en el avión, y nos dedicaremos a ir con el avión haciendo pues haciendo misiones y destruyendo el dirigible, la típica imagen del dirigible en llamas cayendo sobre Londres y tal, le rompemos nosotros y es lo más épico de todo el puto juego, la verdad, es maravilloso. También tendremos, formaremos parte del escuadrón italiano en modo, en el punto de vista de un Arditi, que era una fuerza de élite especial muy pesada, con armadura pesada y armamento pesado, una especie de mecha, por decirlo de alguna manera, de la época, y que tendremos un par de misiones con él, que está bastante bien también. Luego pasaremos a ser también en la tropa el héroe australiano Frederick Bishop, que era un mensajero de guerra, y en el que nos dedicaremos, bueno, esa nos da la opción más de luchar o de simplemente ir a dar el mensaje, y tenemos que enfrentarnos a las misiones de las dos maneras que mejor creemos, y tirando de corrido o yendo matando a todo el mundo. Y nada, y eso es y sería la guerra de Turquía, digamos, el frente de turco. Y luego, para finalizar, tenemos el capítulo en el que seremos parte, manejamos a Zara, que es una chica, una beduina, que está al mando de, o sea, vamos, está a las órdenes de Lawrence de Arabia, que es lo más mítico, digamos, del juego, el poder ir ahí en el desierto con el caballo y un sable y cargándote gente. La verdad es que el juego está muy bien, gráficamente es muy bueno. Y el motor de destrucción, digamos, que del que siempre ha presumido dice, está muy bien. El primer parte de en la que puedes ir con el tanque, claro, vas destruyendo baterías u otros tanques enemigos y de repente te están atacando. Ves que hay un tanque, te le marcas, pues en vez de ir, no, pues voy por aquí, ya, tiras el edificio entero y con tanque y con todo. O sea, tú disparas al edificio y que caiga ahí lo que tenga que caer. O pasas por encima del edificio, el edificio se rompe, el edificio... rompes muebles, rompes todo. El tema del motor de destrucción es brutal, la verdad. Es una de las cosas, digamos, de la saga Battlefield, ¿no?, que siempre ha tenido, pero en este caso está muy acentuado. Está muy acentuado, digamos, todo es muy oscuro, muy todo cenizas, todo llamas, todo suciedad y barro. O sea, vamos a tener una guerra muy cruda, muy
fea.
Muy fea, muy sucia, todo lo limpia, ¿no?, que puede ser una guerra, pero no es bonita, ¿no? Estás viendo las trincheras, te estás infiltrando, porque, por ejemplo, está muy bien porque a mí me gusta mucho que siempre estás pilotando algo, o tanques o aviones o lo que sea, pero, por ejemplo, en el tanque se avería, tienes que bajar, tienes que ir a ayudar a bajar,
sí,
el tanque.
Sí, que la llave inglesa mágica,
sí,
esa.
Sí, está el tanque en llamas, vas con la llave inglesa, la haces así y le reparas, y dices, qué maravilla de la física. Por ejemplo,
todo fuera así de fácil.
El avión se estrella y claro, tienes que pasar por todas las trincheras alemanas de vuelta a la base, y claro, pues con sigilo y tal, pues si te descubren los tíos dentro de las trincheras, pues ellos también tienen miedo de ti, lógicamente. O sea, quiero decir que no se nota esa suciedad, esa que es una guerra, bueno, brutal que enfrentó, ya sabéis,
al
que
terror de la guerra,
a tres, vamos, grandes frentes, a todo el mundo menos a España, porque España siempre se queda ahí a su lado. Y la verdad es que el juego está muy bien, porque las historias siempre tenemos una introducción y luego vamos viendo el colegueo y el tener que sobrevivir compañeros dentro de la campaña y tal, y al final hay una misión final que encima lo notas, que la música se viene arriba y te vienes arriba tú y dices, oh, qué maravilla. Como, por ejemplo, eso, estás con el avión y te tienes que bajar en el Zeppelin para destruir desde dentro, o te pones a bombardear Zeppelines con el otro, es una pasada. Y la verdad es que las cinemáticas son brutales y el juego es bastante emocionante. La verdad es que es bastante inmersivo y divierte mucho.
¿Duración?
El juego es muy corto. Es la campaña... recomiendo pasárselo en difícil, es cuando mejor se disfruta. Y si no, en normal, como poco. Fácil es un paseo. O sea, para sacar algún logro de algún coleccionable, he rejugado algún capítulo en fácil. Le empecé a jugar en fácil y dije, esto está regalado. Y luego juegas algún capítulo y dices, tengo que ir a por este coleccionable. Vas corriendo por todo en medio de la base enemiga, te disparan todos, pero todos los alemanes, todos los turcos otomanos, todo lo que pilles, te empieza a disparar. Pero tú vas, coges tu coleccionable y te vas. O sea, si te lo pasas en fácil, a lo mejor en 4 horas y media te lo haces. En difícil, pues entre lo que mueres y tal, pues ponte que unas 8 o 9 horillas. Mm. Pero normalmente la campaña, pues eso, ponte que unas 7 horas. Y ya te digo, es muy amena de jugar, muy divertida, porque además eso, siempre estás, que si con el tanque, que si con el avión, que si con...
Que si con la llave.
Que si montado encima del caballo pegando espadazos. Luego, claro, todas las misiones, digamos, te dan la opción de hacerla a lo bruto, cosa que no es recomendable, sobre todo los modos de dificultad altos, o en sigilo. Cosa que, bueno, a mí me da un poco por culo porque no me gusta el sigilo, pero la verdad es que la de la zona de Lores de Arabia mola mucho y tiene sigilo, pues está muy bien montada. Y luego una de las cosas que más llamó la atención de este juego es el multijugador, que puede albergar hasta 64 jugadores, al que no he podido jugar en ese gran modo porque, primero, que no encontró gente, y segundo, como lo he alquilado, tampoco lo he podido jugar mucho. El multijugador tenemos lo típico, tenemos unos especie de misiones cooperativas en las que nos mandan una misión y entre todos lo tenemos que hacer. Tendremos el típico papel de médico, granadero, digamos, o sargento de infantería, vamos, o infantería. Y luego tenemos el modo uno contra uno, el modo por equipos, o sea, tenemos varios modos. Pero vamos, lo más entretenido es eso, el de misiones, el de ir haciendo misiones con compañeros. Y el modo de 64 jugadores que te puedes hacer hasta dos equipos de 32. Que, bueno, puede estar muy bien si tienes mucha gente y tal, o en alguna party o en algo así, pero por ejemplo cuando tienes que estar en internet y tienes un horario, ya sabemos que esto lo va a jugar mucho americano, y como no juegues a las horas americanas, digamos a las 12 de la noche, 12 a 3, una cosa así, nos va a ser muy difícil encontrar gente. Por lo demás, la verdad es que el juego está muy cuidado, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy entretenido. Y tiene esos detalles, ¿no? De que cada vez que mueres te ponen la fecha de la muerte del protagonista, de que cada protagonista es un mundo y claro, pues discutes con el tío que va al tío y en el tanque o con el del avión o tal. Y la verdad es que lo vas narrando con si ha sobrevivido o no. Y luego, claro, normalmente es todo mega épico, testosterónico, y la verdad es que es muy bonito de ver. El juego... Así por hablar un poco de cifras, ha vendido 4,5 millones, cosa que no está nada mal. Se ha quedado por detrás de Call of Duty Infinite Warfare, que era su principal competidor y
bueno, al que quería... Call of Duty es otro nivel.
Al que técnicamente y jugablemente ha palizado, pero bueno, Call of Duty
pero ha vendido más. Call of Duty.
Y de nota media tiene un 88 y la verdad es que yo creo que la tiene merecida esa nota. O sea, me quedo con... He visto más o menos las notas medias. Yo sí que le pondré un 8 y pico, un 8 y medio tal. He visto que la nota media más o menos de Metacritic de los usuarios es de un 88 y la verdad es que me parece que estoy de acuerdo.
¿En todos los sistemas es de 88 o hay saltos de una plataforma a otra?
Creo que anda en décimas. Creo que en 88 lo tiene en One y en PC tiene un 86. O sea, veamos, más o menos un 8,8, un 8,5, vale, así sí. Le iba a haber
un
8 puesto.
Alto.
Un 8,5 le iba a haber puesto yo, pues mira, he visto 88 Metacritic, pero me ha gustado. Un 88 me parece buena nota, más que merecida. Y la verdad es que es muy recomendable. Lo único que. Maldito Yoshi. Lo único que tener. ¿Por qué no se han reproducido las otras?
Se perdió la seriedad.
Sí, lo único que. Eso. Para si solo le queréis probar, aquí le dadle. O que os les presten. Y si ya le queréis ya decir, bueno, voy a jugar al multiplayer porque me encantan los multiplayer de tiro, cosa que no es mi caso, y quiero engancharme horas y horas al multiplayer, sí, tirad. Pero si queréis jugarle, le alquiláis, le pasáis y le devolvéis, porque no... Si solo queréis jugar a la campaña, no merece la pena comprar sus... O al menos no a sus... Creo que ahora están rebajas, creo que está salió a 60, 70 euros. Creo que le podemos encontrar por 40 o 45, me parece.
Este mes creo que está a 25 euros, pero solo este mes.
Ajá, no
es
sé.
El mes de jugador o no sé qué leñes.
No sé, puede ser. Entonces, por 20 euros yo creo que es un... Si solo vais a jugar a eso. Si vais a echar online lloras, pues sí, pagad lo que queráis, que para eso es vuestro dinero. Y hasta aquí el programa de hoy. Así que, Rosy, buenas tardes.
Será hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Y Javierín.
Adiós.
Y señor Luis Alfredo.
Adiós.
La semana que viene no tendremos programa, pero bueno, haremos alguno y esperemos que ya hablemos un poco ya del lanzamiento de Switch, que sale en breve ya.
¿La semana que viene?
Sí, de momento os dejo con la canción de Rewrite de...
La semana de asuntos personales.
Sí, yo me voy a pedir la semana en el trabajo. Os dejo con el opening de Full Metal Alchemist Rewrite.